Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Panic at the Disco. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo del ídolo mexicano, Cristian Castro, de hace 18 añitos.
Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
No te lo pierdas, Sagra.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, les saluda desde Radio Martí su periodista y amiga Maite Rodríguez. Hoy estamos juntos en este segundo programa de Soy Guajiro, asomándonos un poco al amanecer de Cuba y, por supuesto, a la realidad de nuestro país. En nuestro primer encuentro le pusimos sabor a café a las mañanas de Soy Guajiro, al hablar de cómo este cultivo llegó a Cuba y del estado actual de la producción cafetalera cubana. Hoy quiero invitarles a recorrer conmigo parte de la historia de otro cultivo que en cierta medida está muy ligado al café, porque no hay un buen café cubano sin un poquito de azúcar. Y del azúcar, de la evolución de este cultivo en la isla, vamos a estar hablando en esta segunda emisión de... Vamos a darle una mirada a la realidad de la industria azucarera cubana que desde hace décadas atraviesa por sus peores momentos. De azúcar, de un azúcar amarga, va nuestro programa de hoy. Amigos, para abrir la conversación, nada mejor que escuchar juntos una canción interpretada en la voz de Abelardo Barroso y que le viene muy bien al tema de este día. Escuchemos junto a un cañaveral.
Junto a un cañaveral, una guajirita vía. Junto a un cañaveral, guajirita vía, sollozando me decía, no me canso de llorar.
Ver, quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida.
Son los paisajes de mi Cuba bendecida. El extranjero la admira, qué preciosos sus celajes, arrogantes sus palmares y sus ríos caudalosos. Todo es amor y reposo, aquí se alivian pesares.
Quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida.
Imaginemos por un momento que la máquina del tiempo existe. Pensemos que esta fantasía no es una fantasía, sino una realidad, y que ahora estamos en 1944, cuando el mundo aún vivía la Segunda Guerra Mundial. Imaginemos también que estamos en un frente de combate de las tropas aliadas y ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa para comer algo. Algo de lo que queda en nuestras mochilas, un trocito de chocolate, unas gotas de leche condensada que nos han quedado en el fondo de la lata. Y sabemos muy bien que ese poquito de azúcar espeso, denso, es nuestra última reserva para recuperar fuerzas. Amigos, si fuéramos soldados hambrientos y cansados, extenuados por la contienda, es 100% seguro que no íbamos a mirar la etiqueta de la lata de leche condensada, ni a pensar siquiera en cuál lugar del mundo se habría fabricado este producto. En esas condiciones, por supuesto, no íbamos a pensar en Cuba. Pero lo cierto, lo verdadero, lo que no es una fantasía, es que cuando el mundo vivía aquella Segunda Guerra Mundial, Cuba, nuestra Cuba, señores, producía el 60% del azúcar que contenían aquel chocolate en barras o aquella lata de leche condensada que consumían las tropas aliadas. Dicho de otra manera, ya para 1925, en alguno de los 200 ingenios azucareros con que contaba la isla, se producían más de 5 millones de toneladas métricas de azúcar. Y si vamos mucho más allá en esa máquina del tiempo, cuando José Martí y Máximo Gómez desembarcaban por playitas de Cajobabo para continuar con la guerra de independencia, veremos que para esa fecha, para 1894, la producción de azúcar en Cuba alcanzaba el millón de toneladas métricas, y esto equivalía a un tercio de todo el azúcar del mundo. Un interesante artículo, titulado Zafra de 2018 o de 1894, del periodista e historiador Roberto Álvarez Quiñones, expone de manera muy gráfica, en su justa medida, el ayer y el hoy de nuestra industria azucarera. En su trabajo, Álvarez Quiñones muestra con cifras y argumentos sólidos cómo durante mucho tiempo, antes de 1959 y durante más de 160 años, Cuba fue la azucarera del mundo. La isla era entonces eficiente, productiva, se autoabastecía de productos básicos además del azúcar, como el café, el cacao, la leche, la carne y las frutas, entre otros tantos productos que fueron desapareciendo de la mesa del cubano. Señores, en 1894, Cuba produjo prácticamente la misma cantidad de azúcar que en 2017, 1,06 millones de toneladas de azúcar. O sea, que 125 años después, Cuba no produce la cantidad de caña necesaria para llenar de azúcar la despensa de cada hogar de la isla. Ahora, antes de continuar desgranando este terrón de azúcar, quiero proponerles escuchar una canción muy especial en la voz de la gran Celia Cruz. Los dejo unos minutos con Azúcar Negra, interpretada por la guarachera de Cuba.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi sangre es azúcar negra, es amor y es música. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra.
Estoy en la lluvia y la hierba, estoy en la nube y la piedra.
Amigos, me gustaría compartir con ustedes ahora una reflexión de Álvarez Quiñones en el artículo que estábamos mencionando. Él afirma que cuando Castro estatizó la industria y las tierras cañeras, se acabó el liderazgo histórico cubano. Los rendimientos pasaron a ser un bochorno nacional. Desde 1967, la isla registra los más bajos índices productivos del continente, con cifras que oscilan entre 24 y 42 toneladas de caña por hectárea y que no llegan a la mitad del promedio mundial. Ningún burócrata del régimen, continúa diciendo, podría explicar cómo los demás países productores inundan el mercado de azúcar si están en el mismo planeta, donde para todos llueve, hay sequías, tifones, huracanes y tormentas. Álvarez Quiñones afirma, ciertamente lluvias y sequías obstaculizan la producción azucarera, pero no es una excusa para justificar el desastre total de toda una industria. Pero vamos a dar ahora una breve ojeada a lo que ha sido este proceso de la industria del azúcar en Cuba, escuchando una viñeta sobre este tema en la voz de mi colega de Radio Martí, Danilo Fuentes Cortés.
La industria azucarera nació en Cuba a finales del siglo XVIII. Casi pudiera decirse que la historia de la isla puede ser contada a través de la caña de azúcar. Fueron los negros esclavos los primeros en impulsar con su trabajo este cultivo, que encontró a lo largo de la geografía isleña las mejores condiciones para su desarrollo. Hacia 1870, Cuba ocupaba el tercer lugar mundial en la producción y mercado azucareros. La sociedad cubana se estructuró entonces alrededor de los hacendados azucareros, o la llamada sacarocracia criolla. Luego, la llegada del ferrocarril al país en 1838 y la conexión de estos con los puertos cubanos impactó de manera muy positiva para que la industria del azúcar despegara como eje de la economía cubana. De este modo, el Central, con su molienda, marcaba las pautas del desarrollo del país. Como afirma el reconocido investigador cubano Manuel Moreno Fraginals en su libro El Ingenio, Cuba poseía, en grado superlativo, las cuatro condiciones objetivas fundamentales para el auge de esta industria: tierras fértiles de fácil explotación y cerca de la costa para conectar con los puertos, bosques maderables para construir trapiches, carretas, implementos y para la leña durante la zafra y ganado abundante como fuerza motriz de los trapiches. Todo esto estaba resuelto en Cuba para que el azúcar fuera la principal marca de identidad del país. La isla fue capaz de producir, en 1894, 1 millón de toneladas de azúcar. Y ya para 1925, Cuba colocó en el mercado mundial 5,1 millones de toneladas métricas, o lo que es lo mismo. Una de cada 4 libras de azúcar producidas en el mundo era cubana. Y aunque parezca increíble, para 1950, la industria del azúcar contaba con 161 centrales a lo largo de todo el país y un rendimiento promedio de 12,7% por hectárea de caña, el mejor del planeta. Cuba exportaba en esa fecha la mitad de toda el azúcar que se consumía a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasó después de 1959? Dicho rápidamente y a nivel de cifras, la producción de azúcar cayó de 5,1 millones en 1925 a 3,8 millones de toneladas métricas en la zafra de 1963. Y a partir de ahí, ya nada sería igual. Ni siquiera una zafra tan anunciada como la de los 10 millones en 1970 fue posible. Ni siquiera el ejército de gente improvisada y castigada que movilizó el régimen de Fidel Castro hacia los cañaverales logró revertir el proceso. Desde entonces, la locomotora azucarera cubana viajó marcha atrás y recibió su tiro de gracia con el desmantelamiento de 95 de los 156 centrales en activo. Desde entonces, los rendimientos y la producción de azúcar en la isla están entre los peores del mundo, por debajo incluso de países pobres como República Dominicana o la India. Sencillamente, el azúcar en Cuba comenzó a volverse para siempre amarga.
A Amigos, antes de continuar, quiero darle las gracias a Danilo Fuentes Cortés, a Oscar del Río, a Lucy García, a Patricia Martínez, a Tony Simón, que me acompaña hoy en los controles, a Jaime Miral, a Teudy Giró y al sitio digital Cubanet, que han colaborado con nosotros. Pero continuemos con nuestro programa de hoy de Soy Guajiro. Me gustaría invitar a los micrófonos de Radio Martí a Oscar del Río, periodista y presentador durante muchos años de un espacio en esta emisora que ustedes recordarán seguramente, Por Tus Montes y Caminos. Buenos días, Oscar. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Maite, y buenos días a los oyentes de este espacio Soy Guajiro, a usted que nos sintoniza desde la guardarraya del Camino Real, del Batey al pueblito cercano y del Central Azucarero a la gran ciudad, donde también tenemos una buena sintonía. Oye, hablando de Central Azucarero, tú estabas mencionando el asunto este de lo que consumían las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, todo el azúcar que se consumía en aquel momento, pues se elaboraba en algún ingenio o central azucarero cubano. Es una cosa increíble, estamos hablando de los años 40, Y la producción en aquellos años más o menos era de unos 5 millones, de toneladas métricas de azúcar. Y en el 52, inclusive en el año 1952, superó los 7 millones. Fíjate que en el 58, o sea, un año antes de que comenzó el desbarajuste, pues la industria produjo más de 5 millones de toneladas métricas de azúcar en solo 83,4 días de molienda. Así que antes del 59, un dato interesante ese también, antes del 59, 121 de los 161 ingenios existentes en Cuba, ¿no?, eran propiedad de cubanos.
Además de ser los dueños cubanos, los empleados, los obreros tenían el know-how, eran cubanos, sí, claro. eran cubanos que sabían su trabajo, que sabían cómo sacarle rendimiento a la caña una vez en el surco, llevada al central, sabían también cómo optimizar el proceso productivo.
Bueno, ahí está el secreto del éxito, Maite, está la respuesta también del desbarajuste, que violentó el asunto del regón agrícola, que en aquel momento era del 56,7%, la riqueza agrícola correspondiente a la caña de azúcar, llegaba hasta un 56,7%. Y otros renglones también en aquel momento muy productivos, hasta el arroz está dado como un % de productividad interesante para el consumo interno y hasta posiblemente exportación. El tabaco también era un renglón importantísimo. Y hay una cosa interesante que me llamó la atención, Maite, que es el 28% de la economía cubana estaba basada en diversos cultivos, o sea, fruta, hortaliza, vianda, frijoles, algodón, maíz, cacao y kenaf, entre otros renglones, ¿no?
Había una economía diversificada, había una producción estable de esos productos.
Exactamente, ahora yo me pregunto, bueno, ¿y las frutas del Caney dónde están? El mango se dio siempre muy bien en Cuba, el aguacate, el níspero, de una manera prodigiosa, una manera tremenda.
No hay renglón, no hay producto del que se hable, que podamos decir han sido estables, en esto han podido mantener una producción digna, es increíble.
Exactamente. No, y hay una cosa interesante, por ejemplo, la fábrica Los Atrevidos de mi pueblo de Remedio, que envasaba mermelada de guayaba, casco de guayaba, tenía una productividad tremenda en aquella época en Cuba, cuando Cuba fue la azucarera del mundo. Algunos afirman, Maite, que aquella locura de la zafra de los 10 millones, sí, del 69 al 70, también fue como un detonador del desastre actual. Pero también plantean que 10 años atrás, o sea, 10 años atrás del 70, pues ya fue el primer desacierto al expropiar, como tú estabas planteando, a los pequeños colonos de siembra de caña. Los pequeños colonos sabían, sin lugar a dudas, traer altos rendimientos a las cosechas. La producción de azúcar es una especie de combinación, Maite, de la tierra con la industria. Y esos pequeños colonos que eran dueños de su terruño, de sus plantaciones de azúcar, sabían en qué momento había que cortar la caña, qué caña había que sembrar sin estar haciendo inventos, en qué momento había que llevarla al basculador. O sea, conocían su negocio.
Exactamente. Cogieron un país con una infraestructura maravillosa. Ya estaban los ferrocarriles, sí, funcionando, ya estaban las máquinas industriales funcionando, estaban los centrales azucareros a plena marcha. con toda la capacidad, y nos devolvieron después los centrales destruidos. Los desmantelaron, sin, 40 años después, porque sencillamente pensaron que esta era la mejor solución, aprovecharlo en chatarra y dejar atrás esa historia. Era la historia de Cuba, señores, la historia azucarera de este país que se hizo gracias al azúcar.
Así mismo es.
Oscar, para darte las gracias por tu buena compañía, por tus argumentos, quiero regalarte esta canción que resume quizás como ninguna, con sabor criollo y de pueblo, lo que ha significado la producción azucarera para Cuba. Escuchemos ahora Sin Azúcar No Hay País. Con esta canción vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta en unos minutos.
Han comprobado que el mundo no vive ni sin la caña, sin sangón ni firme raíz. En Cuba la cosa extraña, que desde época de España, sin azúcar no hay país.
No hay país, no hay país, no hay país, no hay país, que sin azúcar no hay país.
El bienestar de mi reino por toda Cuba se extiende. El que siembra su maíz, un minor podrá comer, siempre que logre entender que sin azúcar no hay país.
No hay país, no hay país, no hay país, no hay país, que sin azúcar no hay
de tu dulce caña
depende todo,
depende tu caña para no decir yeah. Que sin azúcar no hay país.
No hay país, no hay país, no hay país, no hay país, que sin azúcar no hay país.
Representante,
ni miel no es nada,
si tú lo comprendes,
mejor pa' ti,
de tu dulce caña,
depende todo,
depende tu caña para no decir,
hey.
Que sin azúcar no hay país, 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 sin azúcar no hay país.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Panic at the Disco. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo del ídolo mexicano, Cristian Castro, de hace 18 añitos.
Este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
No te lo pierdas, Sagra.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Amigos, gracias por continuar con nosotros, por amanecer tempranito en Soy Guajiro y por seguir ahí escuchando esta emisión dedicada al azúcar en Cuba. Los cañaverales cubanos saben muy bien de sacrificios, de sudor, de trabajo. Para ese campesino que trabaja en el plantón, que sabe cuándo sembrar la caña, cuándo cortarla y cómo sacar de ella sus mejores jugos. Para ese hombre que, como tú, ha vivido al pie del central toda una vida, quiero presentar ahora una pequeña pieza en la voz de la colega Lucy García, dedicada a una planta a la que Cuba le debe tanto.
En su verde envase de larga figura, nos trae nuestra caña su rica dulzura, su jugo abundante cargado de azúcar, guarapo agradable, pura sabrosura. Crece en la campiña de mi bella Cuba, tiñendo de verde sus lindas llanuras. Como un mar gigante de apacibles olas, se mueven las cañas cuando el viento sopla. Arrullan sus hojas cuando acariciadas por la suave brisa de la madrugada. Flexible su tronco, dura su corteza, precioso regalo de la naturaleza. Después de pasada por el cruel trapiche, convertido queda su tronco en bagazo. Extraído el jugo, sabroso guarapo, pronto en las calderas hervirá algún rato. Varios los productos de ella derivados, ricos son sus rones, sabroso el melado, azúcar turbino que al ser refinado, en el blanco azúcar queda terminado.
Señores, preparando el programa de hoy me encontré con una canción que es un canto hermoso y triste a ese hombre del campo. Quizás muchos de ustedes la reconocerán inmediatamente en sus primeros acordes. Aquí los dejo con los ejes de mi carreta en la voz de Atahualpa Yupanqui.
que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Cuando escuchaba esta canción, pensaba en ese campesino cubano que tal vez se pregunte cada día, ¿para qué engrasar los ejes de su carreta? ¿Para qué afilar su machete? ¿Para qué dejarse la piel bajo el sol y el sereno si al final del día sabe muy bien que esta caña no rendirá lo suficiente porque la mala gestión de un gobierno hace que su trabajo no sea suficiente para alimentar a su familia, para proveer a los suyos de una vida digna? El campesino cubano de hoy trabaja en el cañaveral o en la siembra de cualquier cultivo, el café, el plátano, enfrenta día a día esta gran presión. La falta de recursos, de fertilizantes, de implementos, de ropa de trabajo, los bajos salarios que no cubren siquiera las necesidades básicas, son como esa mala hierba que no puede vencer. Por eso me gustaría compartir con ustedes el testimonio de un campesino cubano que nos ha llegado a través del portal digital Cubanet.
¿De qué forma yo puedo vivir sin trabajar la tierra si con eso no me alcanza para nada? Tocamos a 18 centavos cada uno diario, en dólar, precio dólar. Entonces, la canasta básica sí, es algo que nos ayuda enormemente, pero que cuando vamos a comprar un jabón, nos vale 20 centavos dólar, que son 5 pesos cubanos. Cuando vamos a comprar uno, jabón de baño, corriente, uno de lavar, son 24 centavos, una pasta de dientes, 32 centavos. Equivalente a 8 pesos. Una libra de azúcar, 6 pesos, 24 centavos. Oye, saca la cuenta por ahí y tocamos cada uno 18 centavos diarios. Dos ancianos. Yo tengo que trabajar obligatoriamente. Yo de 78 años, mi esposa de 72, con carcinoma, glaucoma, yo hipertenso, glaucoma también. No tengo ninguno.
¿No tiene ningún equipo?
No tengo equipo ninguno, ni televisor, ni refrigerador, nada de eso. El clima, yo no sé qué es lo que está pasando, que la tierra ya casi no quiere dar producción. Es muy poco, casi nada más para autoconsumo. porque no da, tierra no quiere producir, yo no sé qué está pasando. Muchos ganan menos que yo en la jubilación, estoy hablando de jubilados, no de trabajadores, de jubilados. Me fracturé la columna en accidente de trabajo, tuve una fractura en la columna. Y la gente me da el normal y ya con la vejez ya tú sabes. Yo vivía en un lugarcito en Desengaño y me mudé para aquí, para Los Pinos, en el 86. La agua la tiraban por medio de tanques con tractores. Se planteaba el problema de que se nos pusiera, aunque fuera una tubería, aunque sea poner unas llaves en distintos lugares para coger agua. Y desde el 86 para acá estamos pagando el agua a 20 pesos el tanque para que nos traiga a los particulares. Porque, bueno, cada 15 días que el Estado nos tira un poquito de agua a la cooperativa, cada 15 días. Pero anteriormente, hasta 2, 3, 4, 5 meses sin tirar agua. Yo sí quiero decir una cosa nada más. Mira, 270 pesos es equivalente a 10,80 pesos mensual, igual que 270 mensual. Eso tú lo tiras a diario y es 36 centavos diarios. Ya ahorita no tengo fuerza. ¿Cómo yo puedo vivir con esa pequeñez de salario? Es el miedo mío. Porque mientras yo tenga fuerza, yo no tengo miedo a ningún problema que venga.
Y si hablamos de canciones que tienen que ver con el azúcar, no podía faltar en esta emisión de Soy Guajiro el tema de Celia Cruz, Melao de Caña. Esta canción refleja muy bien lo que es ese producto tan vital para Cuba y para los cubanos. Hay una canción del trío Matamoros que me recuerda mucho lo que el campesino cubano hace día a día, jornada tras jornada, de enero a enero, en la lluvia, en el frío, en el verano, laborando, siempre laborando, está el campesino cubano, como nos canta el trío Matamoros en El Ingenio.
Déjalo que duele, hermano, hasta el mañana, que no
también me gustaría compartir con ustedes el testimonio de otro campesino, de otra persona que vive en un lugar muy humilde llamado Nibujón, Alexander Matos.
Esto se llama Nibujón. Esto queda entre Baracoa y Moa, entre el municipio de Baracoa y el municipio de Moa. Nosotros vivimos lejos de la ciudad, 40 kilómetros de la ciudad, de un campo, ¿eh? El problema del yogur de los niños. Entonces viene una vez a la semana, ya el otro día el yogur no sirve. Y ahora mismo hacía como 4 semanas que no venía el yogur, a los niños que le quitaron la leche. Y entonces el problema de lo cárnico, aquí no viene nada, es un campo que como queda tan lejos de la ciudad, aquí no traen nada, aquí la gente sobrevive con lo que, con los animalitos que crían y con lo que luchan, porque aquí no viene nada. Esto lo tiene totalmente olvidado, no hay transporte, no vamos a salir aquí en ningún lado. Estamos incomunicados aquí en este monte, a 40 kilómetros para cualquiera de los dos lugares que tú sabes que queda en el medio. A veces tú sales para la carretera para coger un carro, tía Baracoa, y tienes que virar para atrás para la casa porque no hay inscripción. No, no, aquí no hay ambulancia, aquí no hay ambulancia, ni viene ambulancia. Aquí tú te enfermas y tienen que buscar un carro particular y pagarle para que te den al médico, si no te mueres. Aquí a los campesinos los tienen abandonados. Fíjate que no hay ni presidente de la CC, porque todo el que coge eso lo deja, porque es que no le dan nada. Aquí nadie, es un lugar aquí que ya la gente se han dedicado nada más a producir cada cual para sobrevivir. No le venden nada a nadie más. 90% de la población aquí está en contra. Ahora mismo aquí con el problema de las elecciones, casi nadie votó. Fueron poquitica gente, y la poquitica gente que fueron votaron en contra. Fíjate que salió el barrio peor del municipio completo. Mira, aquí hay personas que almuerzan una vez a la semana, y aquí si no se preocupan más por este barrio, ahorita se empiezan a morir la gente, por lo menos los niños. Con nada que yo te cuente a ti, tú te imaginas la situación que vivimos aquí. A lo mejor yo te digo a ti todo lo que pasa y tú dices que soy mentiroso. La escuela, si hay una escuela que es un internado, ¿ves? Que internan los muchachos ahí. La mayoría de las veces no lo están mandando para la casa, la mayoría, porque la turbina que bombea el agua, lo kilowatt se lo dan, lo de la corriente, se lo dan limitado, y cuando se acaba no arrancan más la turbina. Yo quisiera que los niños estuvieran aquí en la casa para yo ponértelo, para que ellos mismos te lo dijeran. Si aquí hay gente de cuando el último ciclón, que están viviendo en temporales de eso, que son, eso igualito que vivían en una cueva, que se están muriendo. Y todos los días viene un grupo de gente a la casa y le mete una mentira distinta.
Bueno, hablando del azúcar, de la industria azucarera y de cómo vive hoy el campesino que depende de este cultivo, quiero compartir con ustedes las experiencias de María Mercedes Benítez, una mujer, una campesina, una cubana, ingeniera agrónoma que vive cerca de Santiago de Cuba y conoce muy bien cómo funcionan en estos momentos los centrales de la zona oriental.
En el Caney es la misma situación que hay en otros sitios en Santiago de Cuba, el sector campesino. Es un pueblo más o menos arregladito, pero tiene muchas comunidades bien alejadas. Sin embargo, en El Cristo sí es totalmente un poblado muy campesino, que allí lo que más se cultiva es el café. El café y la fruta, los frutales se dan silvestres. No tienen, por ejemplo, ni hectáreas ni acres de frutas. Y la caña de azúcar está muy, muy, muy por el piso. ¿Por qué? Porque han cerrado los centrales, es cerrado. El campesino se ve afectado económicamente porque no le pueden pagar. O sea, no se cosechó esa producción y lo que es en pérdida. Es realmente como vive el campesino hoy en día. De lo poco que puede sembrar en el patio de su casa. Por ejemplo, una mata de plátano, un pedacito de boniato, así, centrales, esterrados. Personal para que no se lleven las piezas, ¿no? Más bien personal de vigilancia, pero trabajadores como tal, no. No, producción ninguna. Producción es cero.
Amigos, escuchando estas historias de vida tan desgarradoras, uno se pregunta cómo puede un hombre luchar contra tantas adversidades, contra tantas dificultades que el propio sistema les ha generado. Cuando uno piensa también en los miles de campesinos y obreros que perdieron sus trabajos en la industria azucarera en Cuba, una vez que el régimen de Fidel Castro desmanteló el 64% de la industria azucarera y solo dejó en pie 54 centrales, simplemente el corazón de cualquier cubano digno tiene que ponerse triste. Cuando este mismo campesino ve como miles de hectáreas dejaron de producir caña y se convirtieron en terrenos repletos de marabú, seguramente pierde el amor por su trabajo, incluso muy en contra de lo que más le gusta y sabe hacer bien, cuidar y cultivar la tierra. Cuando hoy se habla de Cuba y del azúcar, las cifras paralizan. Hoy la producción cubana representa solo el 0,6% de la producción azucarera global. Compárese eso con el 33% que significó la zafra de 1894 a nivel mundial, como nos recordaba en el artículo el periodista e historiador Álvarez Quiñone. En esto, como en tantas cosas, Cuba está hoy en la retaguardia del azúcar y de ser la azucarera del mundo, ha pasado a importar la que se consume a nivel interno. Hoy como nunca nos gustaría escuchar en el central, en la guardarraya del cañaveral, en la casa del campesino, aquel grito de Celia que la identificaba y la conectaba de manera visceral con Cuba. Hoy como nunca nos gustaría escuchar en el central, en la guardarraya del cañaveral, en la casa del campesino, aquel grito de Celia que la identificaba y la conectaba de manera visceral con Cuba. Hoy nos gustaría oírla diciendo azúcar, pero regresando con ella en la máquina del tiempo a aquella Cuba donde se producía un azúcar que no era para nada amarga y que estaba en las tabletas de chocolate de todo el mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora con otro grito en la voz del gran Willy Chirino, les decimos adiós por hoy. Él también nos recuerda lo que muchos cubanos queremos, ese azúcar que nos distinguió como pueblo y que hizo fuerte a la economía cubana por muchos años. Y por supuesto, una Cuba libre como nos canta Willy Chirino. Recuerden que nuestra cita será el sábado y el domingo, aquí en Radio Martí, a las 5 de la mañana en Soy Guajiro. Gracias. Aquí los dejo con Willy Chirino.
Canten con esta canción, griten Cuba libre.
¡Cuba libre!
Es un canto de amistad para toda la humanidad que quiere Cuba libre. Para celebrar esta ocasión, al bartender le diré siempre una y otra vez: yo quiero Cuba libre.
Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre.
Una y otra vez, yo quiero.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.